Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda
y Joaquín Tapia. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana.
El fin es la organización de los pueblos de abajo, dice María de Jesús Patricio Martínez Marichuy.
Defensoras llevan más de 10 años de organización y lucha en defensa del agua en El Salvador.
Comunidades indígenas de Guatemala piden que paren los desalojos en las áreas protegidas del Petén.
En Guatemala.
El primer desalojo de poblaciones indígenas dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en el Petén, fue el pasado 3 de junio. Más de 300 personas perdieron sus viviendas y están en situación de desamparo en la línea fronteriza con México. Ahí los están apoyando comunidades y autoridades mexicanas. Se calcula que más de 40.000 personas siguen en riesgo de ser desalojadas por las autoridades guatemaltecas. Carolina Rivas nos trae la información desde la FEJER.
Nosotros perdimos todo, aves de patio, perdimos las casas, las quemaron, las botaron. Nosotros teníamos 17 años de vivir ahí. Lo que nos duele es perder todo, perdimos todas nuestras cosechas. Ahorita estamos desamparados en nada. Me duele lo que las autoridades guatemaltecas lo fueron a hacer.
Comunidades indígenas piden a las autoridades detener los desalojos programadas en áreas protegidas del departamento de Petén, donde se asientan más de 37 comunidades. El primer desalojo se programó para el pasado 3 de junio. Sin embargo, un día antes, más de 300 personas huyeron hacia la zona fronteriza con México, algo que las autoridades anunciaron como la recuperación del área que era usurpada dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Sin embargo, José González, abogado del bufete de derechos humanos, explica que no se han respetado los derechos de la población y se han ignorado mesas de diálogo instaladas.
Hay requisitos que deben ser observados antes, durante y después de los desalojos, y estos pues lamentablemente no han sido observados por el Estado de Guatemala. Esto conlleva que los desalojos tengan efectos gravísimos sobre las comunidades, sobre las personas, y que hayan afectaciones a derechos constitucionales. El debido proceso, el derecho de audiencia que tienen que tener las personas que van a ser desalojadas. Las autoridades, más bien, lejos de tener planificado qué era lo que iba a suceder, redunda en que las comunidades huyan en calidad de refugiados, la pérdida de las viviendas, la destrucción del tejido social, la vulneración de grupos en especial vulnerabilidad como son niños y mujeres en el área.
Perdimos a dos señores de avanzada edad. Hay niños golpeados. Estamos desamparados en la línea fronteriza, relató Silverio González, poblador de la comunidad desalojada Laguna Larga.
Nosotros somos una comunidad humilde. Ahorita estamos en riesgo. Ya perdimos a dos señores de avanzada edad y niños que están golpeados por temor de las autoridades que ellos iban a llegar a desalojar esa comunidad. Ahorita nosotros estamos más que todo desamparados en la línea fronteriza. Los que los está apoyando es las autoridades mexicanas y las comunidades mexicanas, porque ellos los están brindando comida, medicina, médicos y todo, ¿va? Lo que ellos tienen posibilidad de atenderlos.
La misma situación podrían enfrentar otras 40.000 personas más asentadas en el área. Por ello, es necesario que se frenen los desalojos, expresó el abogado del bufete de derechos humanos, que ha solicitado a la Corte de Constitucionalidad amparar a las comunidades.
Dentro del amparo provisional se alega el riesgo sobre el desalojo de la comunidad de la mestiza. Estamos hablando de alrededor de unos 200 grupos familiares aproximadamente. Sin embargo, debido a la política que se está manejando por parte del Estado de Guatemala, se considera que finalmente son las 37 comunidades las que están asentadas ahí, las que tienen el riesgo de desalojos por fuera de los estándares y que podrían ser más de 40.000 personas las que estén en el riesgo de sufrir un desalojo de esta naturaleza.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ya ha solicitado al gobierno otorgar apoyo humanitario a los desplazados, argumentando que se encuentran en condiciones insalubres. Las comunidades solo piden regresar a sus hogares.
Nosotros lo que queremos es que los dejen vivir en paz ahí en el mismo lugar, porque nosotros somos gente pobre, campesinas, trabajadoras, y no tenemos dónde ir.
Para Voces Nuestras, Carolina Rivas.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador.
Mujeres defensoras del agua en la cordillera del Bálsamo en el departamento de La Libertad trabajan para que las autoridades del municipio no se apropien de los proyectos comunitarios que llevan agua a la población de la cordillera. Les compartimos este reportaje especial producido por Norma Ramírez desde la Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador, ARPAS.
Para usted, ¿qué significa el agua? El agua, fuente de vida. Así definen mujeres defensoras de derechos humanos a este bien natural, el cual, en la cordillera del Bálsamo, en el departamento de La Libertad, está amenazado. El Salvador es un país que, aunque es el más pequeño de Centroamérica, cuenta con zonas de agua subterránea en casi todo su territorio, según el mapa hidrológico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA del año 2008. Una de las zonas más importantes es la cordillera del Bálsamo, que recorre el departamento de La Libertad y algunos puntos de Sonsonate. La cordillera del Bálsamo, además, está formada por sierras en las que crece el árbol del bálsamo, utilizado por sus propiedades medicinales. Por esto, para las comunidades que habitan en el lugar, es muy importante protegerla. Sin embargo, desde el año 2015, representantes de los sistemas comunitarios que trabajan en la zona han denunciado las intenciones del alcalde del municipio de La Libertad, Miguel Jiménez, de apropiarse de estos proyectos que benefician a las comunidades de la cordillera.
¡Que vivan las mujeres de la cordillera del Bálsamo! ¡Porque el agua no se vende!
A pesar de las denuncias y las protestas de las comunidades por defender sus sistemas de agua, el edil llegó al punto de amenazar a un grupo de defensoras, quienes se negaron a aceptar que sus proyectos, que costaron tanto esfuerzo y sacrificio, les fueran arrebatados con fines lucrativos por parte del alcalde. Así lo recuerda María Paz Rivas.
Las amenazas, esas amenazas, sí, yo les digo, porque, bueno, muchas mujeres por defender el derecho humano al agua, por defender su sistema, por defender, en el caso nuestro, que andamos trabajando para que ya no se siga destruyendo el medio ambiente, que, bueno, si no tenemos un medio ambiente bueno, obviamente no vamos a tener agua. Entonces, hemos recibido amenazas, y les digo hemos porque he sido parte, lo único que en otra forma, ¿verdad? A mí me lo dijeron tan de frente que me dijeron de que querían callar nuestras voces como mujeres.
Pero las amenazas del alcalde se intensificaron y, de hecho, algunas mujeres se vieron obligadas a salir de sus comunidades por temor a atentados contra su vida o la de sus familias. Incluso, algunas tuvieron que salir del país. Sin embargo, este tipo de acciones cometidas por el alcalde, que cabe mencionar representa al principal partido de derecha en el país, las organizaciones comunitarias mantienen su lucha por defender sus sistemas y por exigir con más fuerza la aprobación de la Ley General de Aguas.
Más de 22 comunidades haciendo una protesta rechazando el desabastecimiento de agua que tenemos aquí en Zaragoza. También todas las comunidades exigiendo a estos 84 diputados que están ahorita aquí en Zaragoza, que son los diputados de ARENA, Concertación Nacional y GANA, que levanten la mano para apoyar, para aprobar ya la Ley General del Agua.
Marta Lidia Molina, presidenta de la Asociación de Mujeres Comasagüenses, aseguró que por este tipo de hechos es urgente que exista un marco jurídico que proteja el agua y la garantice como un derecho humano para todas y todos.
Para mí importante es que lo reconozcan el derecho humano al agua, porque quienes más sufrimos por el agua somos las mujeres, las que nosotros nos quedamos en el hogar, ¿verdad? Y si no tenemos el vital líquido a domicilio, nosotros somos las más sufridas, que lo jalamos desde el río y vamos a lavar al río y dejamos de atender a nuestros hijos en la casa por estar jalando agua, más que los toca bien lejos, porque vemos quienes caminamos 2 kilómetros para conseguir un poquito de agua.
La lucha en defensa del agua, sobre todo de las mujeres, en la cordillera del Bálsamo, lleva más de 10 años, según relata María Paz Rivas, presidenta del Comité de Rescate de Cuencas de La Libertad, Corcul. La lideresa asegura además que la lucha se ha intensificado.
Lastimosamente en esta área de la cordillera del Bálsamo hay muchísimas comunidades que no cuentan con el servicio, ni comunitarios, ni de ANDA, ni de la municipalidad. Entonces, ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos? Que a esa gente que no tiene, pues que le llegue ese vital líquido, ¿verdad? El llamado que hacemos a que estos señores diputados y diputadas pues tomen conciencia sobre lo que nosotros andamos queriendo hacer que se haga, que este derecho pues sea, no, como dije anteriormente, ya no queremos marchas, ya no queremos plantones, ya no queremos, sino que de ellos salga, ¿verdad? Y que se ponga un poquito de su parte y que den sus votos para que esta ley se haga vida.
A las amenazas realizadas contra las defensoras por parte del alcalde de La Libertad, se suma la preocupación por los daños que generan en la cordillera los proyectos urbanísticos, los cuales han generado la pérdida de afluentes de agua, según Anabel Guzmán, habitante de la comunidad Santa Teresa de Zaragoza.
En el país, sí, debería de haber agua suficiente. Mira, el problema es de que los que tienen más posibilidades, ellos por su mismo dinero, ¿verdad? Quizás ocupan más el agua, gastan el agua, la desperdician y la venden también. Porque podemos ver, voy a mencionar aquí algunas, ¿verdad? Lugares, vemos la Coca-Cola. Ellos ocupan bastante agua, pero ¿qué pasa ahí? Comercializan. Y entonces nosotros, los pobres en las comunidades, sufrimos eso. No tenemos agua. A veces viene a los 15 días, 3 horas los echan a los 15 días, entonces el agua es necesaria, ¿verdad? Y así también yo veo eso, que es una injusticia.
Rosa Lilian Beltrán, de la Comunidad del Triunfo y quien es parte de la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento, ASAPS, asegura que otra acción que también afecta a los mantos acuíferos de la cordillera es la quema que empresas y cañeras realizan.
Bueno, ahorita en estos meses, como decir, a partir de febrero, marzo, el agua se escasea porque es de nacimiento y se escasea porque a veces hay quemas y las quemas son las que hacen que el agua sea poca.
La lucha por el derecho al agua y la vida es lo que mueve a estas y otras mujeres de la cordillera del Bálsamo, quienes además continúan exigiendo que la Asamblea Legislativa ratifique el artículo 69 de la Constitución de la República, en el que se reconocería el derecho humano al agua y la alimentación. Para el informativo Voces Nuestras, Norma Ramírez.
Esta producción fue realizada por la Asociación Voces Nuestras, con apoyo de la agencia PAN para el Mundo.
En El Salvador,
diversas organizaciones ambientalistas, comunitarias y sociales exigieron a la Asamblea Legislativa aprobar la Ley General de Aguas. Las demandas por el derecho humano al agua significarían eliminar el uso excesivo de agua para regar las fincas de monocultivo de la caña de azúcar y prohibir la privatización del agua. Nuestro compañero Alfredo Carías tiene la nota.
Diversas organizaciones ambientalistas, comunitarias y sociales realizaron una marcha que recorrió las principales calles de la capital salvadoreña para exigir a las y los diputados de la Asamblea Legislativa agilizar la discusión que permita una pronta aprobación de la Ley General de Aguas, entre otras legislaciones. Todas estas en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Entre las manifestantes nos encontramos con el personaje de Prudencia, en manos de la artista urbana Gabriela Mengíbar. La marioneta parlante promovía conciencia por el derecho humano al agua entre las y los asistentes a la marcha.
Toda esta gente se ha reunido aquí para decirle al pueblo que se despierte, que se levante y para decirle al gobierno que nosotras y nosotros estamos organizados y les estamos pidiendo que por favor dejen de dañar nuestros mantos acuíferos, nuestro ambiente y que respeten nuestro derecho a la alimentación y a tener agua potable. Hay muchos lugares en El Salvador donde el agua potable no llega. Entonces estamos aquí para pedir, exigir nuestro derecho humano al agua y a la alimentación.
Las demandas por el derecho humano al agua tienen una estrecha relación en eliminar las malas prácticas de este vital líquido, como es el caso del uso excesivo de agua para regadíos de las extensiones de los monocultivos de la caña de azúcar, que dejan sin agua potable para consumo de las comunidades. Tal es la situación que sufre la población del Bajo Lempa, en San Vicente, señaló Esmeralda Villalta, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES, en dicha zona.
Las comunidades del Bajo Lempa sufrimos el embate del uso indiscriminado del agua en los cañales. Eso significa que el agua cada vez se nos está más escaseando. Hoy en esta mañana las comunidades se movilizan para exigir que se apruebe una ley de agua, que podamos exigir que la Asamblea Legislativa pueda aprobar esa ley.
Las comunidades salvadoreñas padecen de escasez y contaminación del agua a consecuencia de las fumigaciones de los agrotóxicos en los cañales. Por eso, es indispensable que se apruebe la ley de prohibición de los agroquímicos, aseguró Doris Evangelista, representante de la red Uniendo Manos El Salvador RUMES.
También estamos exigiendo una prohibición total a los agrotóxicos que están amenazando la población, la salud de la población en nuestro país. Hay muertes a diario, hay problemas de insuficiencia renal, hay una cantidad muy grande de enfermos renales y creemos de que podemos exigir esta mañana a los diputados por una ley de soberanía alimentaria, una ley de agua, una ley en contra de los agrotóxicos.
Las organizaciones ambientalistas exigen a diputados y diputadas aprobar la Ley General de Aguas para evitar su comercialización, manifestó Cene Marroquín, representante del Foro del Agua.
Estamos exigiendo que sean respetados los 92 artículos que ya fueron aprobados anteriormente, así como también estamos exigiendo que no se permita la privatización del agua, que se establezca como prioridad el agua para consumo humano.
A pesar que se aprobó la ley de prohibición de la minería metálica, las exigencias de las organizaciones ecologistas y sociales persisten ante las deudas de las y los legisladores en discutir y aprobar las legislaciones pendientes como son la Ley General de Aguas, la Ley de Soberanía Alimentaria, la Ley de Prohibición de los Agrotóxicos y la ratificación de la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua. Todas estas propuestas de leyes corren el riesgo de pasar al olvido ante la inminente campaña preelectoral que la mayoría de los partidos políticos se están embarcando desde hace un tiempo atrás, debido a que en elecciones pasadas los temas ambientales siempre estuvieron ausentes en las plataformas legislativas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras.
En Honduras.
La sentencia condenatoria en contra de los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por el delito de usurpación es la máxima expresión de la dictadura que gobierna el país. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la replica con sus alumnos, dicen analistas. La criminalización del estudiantado universitario incluye el uso del derecho penal y la apertura de procesos criminales contra quienes protestan. También significa la descalificación y la represión directa con policías, militares y guardias privados de seguridad. Yolani Pérez tiene el reporte desde Radio Progreso en Honduras.
Saludos cordiales a quienes nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras. La criminalización de la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y movilización social son herramientas de petición a la autoridad y canales de denuncia pública sobre los abusos a los derechos humanos. Para el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las autoridades han utilizado la denuncia penal para enfrentar las demandas estudiantiles porque son incapaces de dialogar y reconocer que los estudiantes son protagonistas en la máxima casa de estudios.
En realidad yo creo que la universidad ha gobernado bajo una concepción donde el estudiante no es sujeto, es decir, ha habido una gobernabilidad donde no existe la opinión de los estudiantes. En ese sentido, continúa gobernando. La ingobernabilidad yo la veo siempre bajo el concepto de democracia y el hecho de meter a la cárcel a los estudiantes a través de los aparatos del Estado. Eso significa no una conducta de democratización de la universidad.
Como parte de la crisis que se vive en la Universidad Pública de Honduras, la rectora Julieta Castellanos rechazó la posición que tiene la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y manifestó que esa entidad ha tenido un desempeño deplorable y ha perdido su confianza y credibilidad. El doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía declara que preocupa la intolerancia de las autoridades universitarias ante la crítica pública.
Yo plantearía dos cosas. Uno, un total desconocimiento por parte de la máxima responsable de la casa, de la máxima casa de estudios del país, del papel que juega el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Yo sí le recomendaría a la rectora y sobre todo a sus asesores que se lean el convenio que firmó el Estado de Honduras con el Alto Comisionado para que se den cuenta cuál es el papel que juega el Alto Comisionado y podrán incluso si hubiera algún tipo de humildad intelectual deberían de pedir disculpas por señalar todos esos señalamientos que han hecho contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y a mí me parece que por un lado es una falta de desconocimiento del convenio y en segundo lugar también me parece que es una arrogancia en el sentido que pareciera que no se puede hacer ninguna crítica pública a la universidad y a sus autoridades porque quien critica entonces es enemigo público y en ese sentido hay que atacar. La verdad es una lástima.
En un comunicado público, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuestionó la falta de claridad conceptual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para definir un acto de protesta pacífica y un acto de protesta violenta. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yelani Pérez.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Nicaragua.
El 13 de junio se cumplieron 4 años de que se aprobó la Ley 840, creadora del canal interoceánico. Las y los campesinos que viven en la ruta del canal temen los desalojos y el desplazamiento y acusan al gobierno de vender la soberanía nacional. El pasado martes se realizó una nueva marcha de protesta, ya que aunque la construcción del canal no se concreta, la ley facilita que esta población pierda sus territorios en un futuro. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota desde Managua.
Al cumplirse los 4 años de aprobada la Ley 840, creadora del proyecto del canal interoceánico, los campesinos que viven en la ruta del canal continúan considerándola una amenaza a la estabilidad social porque temen que haya desalojos. Francisca Ramírez, integrante de la Junta Directiva del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, dijo que esta ley representa una amenaza para los campesinos y campesinas, quienes continúan su lucha para evitar el desplazamiento.
Desde que conocimos el proyecto del canal interoceánico, en un momento pues en los medios salió que esa era la salida de la pobreza del país. Muchos nicaragüenses nos alegramos porque vendían la imagen que era la salida. Entonces muchos creíamos pues que íbamos a poder tener nuestras cosas y que iba a ser un desarrollo. Realmente para nosotros fue un susto cuando los chinos entraron a nuestras propiedades midiendo las tierras escoltados del ejército, protegidos del ejército, no nos preguntaban no nos pedían permiso. 10 kilómetros al norte y 10 kilómetros al sur medían. Y medían nuestras propiedades, cuánto medían de grande y todo. Sin conocer todavía, solo conocíamos el proyecto que era la salida de la pobreza.
Para el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, Marcos Carmona, el hecho que la ley esté vigente representa una amenaza real para los campesinos. Es por eso que deben continuar defendiendo sus derechos humanos.
El gobierno vendió la soberanía nacional. Es una ley que todavía nos puede afectar el día de mañana. Sabemos y reiteramos que ese canal es una ilusión. Sin embargo, lo que es real y palpable es que con esa ley que tiene poderes plenipotenciarios, el chino Wang Jing, pues puede aquí desalojar a cualquier campesino o campesina y desalojarlo de sus propiedades, ¿verdad? Lo que más bien nosotros creemos que esta es una confiscación que se va a dar y nada más una confiscación moderna, como se dice hoy, porque le van a pagar a muchos campesinos quizás su propiedad a precio de cuate mojado y no el valor real. De tal manera que efectivamente una ley nociva y muy peligrosa porque está vigente, pero hay que seguir protestando, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros como CPH felicitamos a nuestro campesinado que ha estado siempre en esa lucha permanente reclamando la derogación de esa ley y definitivamente seguir denunciando esto a nivel internacional, cómo afecta, ¿verdad? No solo la expropiación de las posibles confiscaciones que se den en un futuro, sino que también un posible daño que pueda haber al medio ambiente, ¿verdad? Porque
ayer martes 13 de junio, en que se cumplieron los 4 años de aprobada la ley, el movimiento campesino realizó una marcha de protesta en la comunidad El Dorado número 3, en el municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica. Ninguna autoridad de la Comisión del Gran Canal se ha querido referir a este 4º aniversario de la ley. Uno de los consultados fue el diputado sandinista Edwin Castro, jefe de la bancada de su partido, quien guardó silencio cuando se le preguntó de los avances del megaproyecto, que tiene proyectado un costo de $55 mil millones. La empresa china HKND, concesionaria del proyecto, el cual uniría el Mar Caribe con el Pacífico, pasando por el lago de Nicaragua y desplazando a más de 200.000 familias, tampoco se ha referido. De acuerdo a la empresa china, las personas que se ubican en la ruta canalera serían indemnizados, lo cual es rechazado por los campesinos, quienes han advertido que no entregarán sus tierras a ningún empresario. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras.
En Costa Rica,
esta semana entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, que crea responsabilidades, castigos económicos y penas de prisión en torno al manejo de los animales. El presidente Luis Guillermo Solís firmó el documento que castiga con duras sanciones y hasta con cárcel el maltrato de los animales o su muerte a propósito. A continuación, una nota al respecto producida por Fernando García desde la Asociación Voces Nuestras.
Decenas de personas celebraron la firma de la Ley de Bienestar Animal, la cual contempla sanciones a nivel penal para todo delito contra la vida de los animales domésticos y domesticados. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó la ley el pasado 11 de junio en un evento multitudinario en el Paseo Colón, en San José. Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y el Amparo Animal, se refiere a lo que representa esta nueva ley para el país y a nivel regional.
Esto para el país es un paso muy importante, sobre todo un país que se ha identificado a nivel mundial por la defensa de la flora y la fauna. Esto era un gran vacío que teníamos acá en nuestra legislación y hoy se está dando un primer paso muy importante por los derechos de los animales. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque ya tenemos diferentes leyes para silvestres que hay que fortalecerla. Bueno, tenemos leyes, pero nos quedaban todos los animales que conviven con el ser humano, que dependen de nosotros totalmente, que son los domésticos y los domesticados. Y ahora, bueno, esto es un paso muy importante para la protección y empezar a legislar ya en los derechos de todos ellos como seres vivos que también tienen derechos.
En los últimos años se han conocido varios casos de maltrato animal que han desatado la molestia de la población, la cual mediante marchas y peticiones ha demandado una legislación efectiva contra este tipo de actos.
Uno de estos casos fue la tristemente célebre historia de un tucán cuyo pico fue destruido por un machetazo y presentado a nivel mundial a través de un documental de la cadena estadounidense Animal Planet. Otro caso fue el de Duque, un perro mutilado también con un machete, que perdió gran parte de su hocico. El presidente Solís se refirió a las perspectivas actuales y futuras de la ley y el papel que juega Costa Rica a nivel regional.
Estoy convencido de que Costa Rica puede ser un ejemplo y me parece que lo que sigue ahora es reglamentar la ley, avanzar en el perfeccionamiento de los procesos de capacitación y educación que son tan importantes para que se para que se compenetre en la sociedad costarricense el concepto del bienestar animal como un factor más de nuestra realidad nacional y seguir preparando a las instituciones para que con el financiamiento que se pueda conseguir, como decía Carlos, no es una tarea sencilla, logremos alcanzar ese objetivo que es, como lo vemos, de amplia aceptación nacional.
Para Elena Quesada, Coordinadora Nacional de Bienestar Animal dentro del Ministerio de la Presidencia, se avecina mucho trabajo para la sociedad costarricense en términos de conciencia y prevención.
Yo creo que lo más importante en materia de Estado es lograr reforzar la institucionalidad lo suficiente como para que el ejercicio no solo de la legislación, sino también de los programas y proyectos, no solo exista, sino que además sea eficaz. Pero en ese sentido creo que tiene que ver con una mayor planificación donde se incluya el tema de bienestar animal y creo que a nivel de ciudadanía tenemos una responsabilidad enorme porque tenemos que empezar a practicar lo que predicamos, ¿verdad? Tenemos que castrar a nuestros animales para que evitemos la sobrepoblación, tenemos que mejorar las condiciones en las que nuestros animales viven y sobre todo tenemos que aprender a denunciar tanto en el SENASA como en el OIJ cuando es un caso que tiene penas.
Esta nota fue producida por Fernando García para el informativo Voces Nuestras.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En Panamá,
un total de 23.855 menores de entre 5 y 9 años trabajan en Panamá, según datos de la Contraloría General de la República. La tarea para disminuir esta cifra y para detener la deserción escolar tiene que continuar. Además, está claro que muchos de estos menores de edad trabajan por la crítica situación económica que viven sus familias. Nuestro compañero Payén Atencio nos comparte la información desde Radio Veraguas en Panamá.
Así es, compañeros. Tenemos que el trabajo infantil en Panamá incluyó a 23.855 menores, la cuarta parte de ellos con edades entre 5 y 9 años. Reveló una encuesta realizada en el 2017 y publicada por la Contraloría General de la República de Panamá. Aunque la cifra es un 10% menos que arrojó otra estadística similar en el año 2016, se destaca que la mayoría de los infantes están en el grupo de entre 7 a 11 años, mientras que la cuarta parte del total de la muestra no asisten a la escuela. Cabe resaltar que las leyes panameñas admiten el empleo a partir de los 14 años de edad. Luz de Gracia, de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.
Bueno, sabemos pues que el tema del trabajo infantil es una situación preocupante porque los niños, su tarea es estudiar, no trabajar. Hemos tenido en lo que va del 2014 al 2016, han bajado las cifras casi que 971 niños que ya han dejado de trabajar. Eso es bueno, sin embargo, esta tarea tiene que seguir porque es una lucha que tenemos todos, toda la sociedad, no solamente los educadores, sino también las instituciones, los diferentes directores. Debemos promover lo que es la educación, la no deserción escolar, y de esta manera pues hacer que nuestros niños estudien, porque estos son el presente y el futuro de nuestro Panamá.
¿Qué papel juegan los padrinos empresarios en este caso, Luz?
Bueno, tengo entendido que este programa más que todo se desarrolla en la institución Casa Esperanza, donde muchas personas apoyan a niños que por sus condiciones económicas muchas veces tienen que salir a trabajar y ayudar a sus padres en algunas tareas que explicamos bien claro, no sean peligrosas, porque lo que no se quiere son tareas que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad del niño.
Panamá suscribió y ratificó en el 2000 convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la labor infantil. De igual manera, la legislación regula la participación de los menores en el mercado laboral y además de la edad mínima, especifica las actividades y condiciones en las que pueden trabajar. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org.
En México.
Brisa Gómez, periodista de Jalapa, Veracruz, recibió junto con otros tres periodistas un reconocimiento por su trabajo con visión de género. En esta entrevista, Gómez habla del autoexilio que hacen las y los periodistas que sufren agresiones e hizo un llamado a que se esclarezcan los crímenes contra personas comunicadoras. Escuchemos este reporte de Beatriz Mora de la Asociación Caminos del Buen Vivir.
Brisa Gómez es periodista veracruzana, jalapeña. Tiene 37 años de edad y 17 años realizando periodismo con visión de género. Hace algunos días recibió, al igual que tres periodistas veracruzanos más, el reconocimiento al mérito periodístico. Este reconocimiento lo entrega la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República y la organización Comunicadores por la Unidad. Veracruz es además uno de los estados más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Escuchamos a continuación a la periodista Brisa Gómez.
Pues mira, para mí significa realmente un honor haber sido reconocida por el Senado, pero también creo que independientemente de haber recibido este reconocimiento, para mí creo que es el momento de aprovechar el reflector de tener un premio como este, un reconocimiento como este, pues para insistir en el llamado de justicia para los compañeros y compañeras que nos han quitado, ya sea pues por el homicidio o por el autoexilio o el exilio del que han tenido que ser pues víctimas precisamente por estas agresiones que se han sufrido, y sobre todo creo que este es el momento idóneo para aprovechar ahora que tenemos la atención en México y tal vez en el mundo por los reconocimientos a periodistas, pues en seguir insistiendo en que nos hace falta que estén aquí esos a los que nos quitaron. En mi caso, bueno, pues vamos, no me gusta dar números, pero sí me gusta recordar los nombres, ¿no? De Víctor Báez, de Regina Martínez, del propio Javier Valdés, que fue uno de los últimos este año que nos han quitado, y que bueno, pues yo les recuerdo todavía con bastante cariño todo lo que les aprendí, y sobre todo, bueno, pues insisto en que pues es el llamado para la justicia para los casos en los que ellos estuvieron, y sobre todo, bueno, pues que se den las condiciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo, pero pues con el respeto a nuestros derechos como personas, como comunicadores, y sobre todo nuestro respeto a la libertad de expresión.
¿Por qué es importante realizar periodismo con visión de género?
Las mujeres en México estamos siendo asesinadas, estamos siendo pues víctimas de todo tipo de agresión, y si desde el periodismo no aportamos dando la visión de género y mostrando las situaciones, no solamente dando números, sino dándole esa calidad humana a la información, si no se hace desde la perspectiva de género, no vamos a lograr frenar esta situación. El periodismo para mí es una manera de educar a la sociedad, y creo que si lo hacemos con perspectiva de género, la gente se va a educar así, con un respeto hacia las mujeres y a sus derechos humanos, y pues tal vez así podríamos ir frenando poco a poco la violencia que sufrimos. Pues el mensaje que yo les haría es abrirnos un poco de mente, voltear a ver la perspectiva de género, darnos cuenta que a las mujeres y a los hombres, a pesar de que la ley lo dice, no se nos trata de la misma manera, que hay maneras diferentes de hacer periodismo y que definitivamente es posible hacer que la perspectiva de género perme en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y que si podemos hacer un trabajo como este así, pues las nuevas generaciones van a irse dando cuenta de que definitivamente no está bien la manera en la que estamos siendo tratadas las mujeres.
Este reconocimiento le fue entregado a Brisa Gómez el 7 de junio durante una ceremonia especial que tuvo lugar en la sede del Senado de la República con motivo del Día de la Libertad de Expresión. Sin duda, el periodismo con visión de género contribuye a la construcción de un mundo más justo e incluyente para las mujeres. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México.
En México.
¿En qué se han convertido las agencias de delitos sexuales en la capital del país? En esta crónica de un recorrido por las agencias del norte de la ciudad, se denuncia cómo en muchas de estas oficinas se deja libres a los agresores sexuales, dan un trato frío, no hay contención ni privacidad y se niega el servicio a las víctimas. A continuación nos informa Gabriela Godínez con información de Hazel Zamora y Montserrat Antúnez.
Por ley, las agencias de delitos sexuales en la capital del país están obligadas a dar a las víctimas un trato digno, respetuoso y sensible, dadas las circunstancias por las que atraviesan, a darles asesoría jurídica y atención médica y psicológica, un escenario digno impulsado por el movimiento feminista durante los años de lucha, pero que hoy, ante la realidad, obliga a preguntarse en qué se convirtió el sueño. En un día común en las agencias, mujeres sostienen en sus manos los arrugados papeles de su denuncia y reclaman que dejaron libre a su agresor sexual. Una abuela y su nieta de 7 años, quien vivió un delito sexual, reciben un trato frío y esperan ser atendidas. Otra joven lleva cerca de 6 horas en las instalaciones. No hay contención ni privacidad, solo tensión, llanto contenido, frías instrucciones y horas, días quizá de trámites. La primera agencia se instaló en la capital en 1989, luego de que 19 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violación por escoltas del entonces subprocurador de narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo. Los hechos motivaron reformas al Código Penal Federal y el aumento de las sanciones por delitos sexuales. Todo esto impulsado por el movimiento feminista, periodistas, académicas y defensoras. Hoy en la Ciudad de México funcionan 6 agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztapalapa y 2 en Cuauhtémoc, regidas bajo el Acuerdo 2005 que emitió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2005 para la atención a víctimas. El proceso de denuncia le toma a la víctima un día completo. Así lo corroboró CIMAC Noticias durante un recorrido por las agencias de delitos sexuales 1 y 6, ubicadas en la delegación Cuauhtémoc, al norte de la ciudad. En la agencia 1, una mujer de 17 años dijo que había iniciado su denuncia a las 11 de la mañana, pero le habían dicho que esta finalizaría hasta las 10 de la noche. Procedía de Coajimalpa, al poniente de la Ciudad de México, en donde fue víctima de violación, y al llegar, el Ministerio Público la cuestionó porque, según él, tenía aliento alcohólico y concluyó que ese era el motivo del ataque. La perito en psicología de la Agencia de Delitos Sexuales explicó que el primer paso de la denuncia es la valoración psicológica. Por cuestiones de seguridad, se distorsionó la voz del perito. A continuación, sus declaraciones.
Las atendemos nosotros primero, que somos orientadoras jurídicas. Ya escuchamos una breve explicación de lo que sucede. Después se pasa con una valoración psicológica. Esta valoración psicológica dura aproximadamente 2 horas a 3 horas. Hay chicas que se han tardado hasta 4 o 5 horas. Después que pasan con el psicólogo, se pasa a una valoración médica. Si es solo un acoso sexual, no se pide la valoración médica. Ya cuando es violación que la usuaria refiere, no penetró vaginalmente, pues ya les solicitamos un examen, puede ser ginecológico. Importante entonces, cuando se trata de violaciones, la verdad es que aquí se portan muy, muy malos.
El segundo paso es la investigación policial.
Pasa con fuerza de investigación. En algunos casos van a ser recorridos al lugar de los hechos para ver si hay cámaras. Se solicitan las cámaras al C4 y se integran, pues, ya a la carpeta. Hay veces que las chicas conocen al agresor, ellas se integran y aportan un poco un retrato del sujeto. Si no saben quién es, se mandan a hacer un retrato hablado.
La perito aseguró que si la víctima es menor de edad, la agencia cuenta con áreas lúdicas para que estén más confortables. Aseguró que con ellos hay un trato diferente.
Y también tenemos un área lúdica, que esto es para cuando vienen menores, desafortunadamente también vienen muchos niñitos a denunciar. Entonces, para que a las personas, bueno, a los niños no se les haga tan tedioso la espera, tenemos un área lúdica.
Pero la abuela de la niña de 7 años, víctima de un delito sexual, dijo que llevaba más de una hora de espera y nadie trasladó a la niña a dicho lugar. El reglamento 2005 indica que todo proceso judicial se tiene que realizar en áreas exclusivas y privadas, con personal del mismo sexo que la víctima. La abuela y su nieta hicieron la denuncia frente a las personas que esperaban y solo les dieron dos documentos que explican sus derechos como víctimas. Irregularidades como estas ya han sido denunciadas. En el año 2000, cerca de 20 grupos civiles como las Defensoras Populares y el Grupo de Información en Reproducción Elegida Gire presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos local una queja por 3 casos en que las agencias no cumplían su función. No había manuales operativos ni personal capacitado. Faltaban médicos y psicólogas o se les negaban el servicio a las víctimas y recibían malos tratos. La comisión emitió la recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por servicio ineficiente y esta la aceptó parcialmente. Mejoró la infraestructura, el mobiliario, elaboró manuales operativos y capacitó a su personal. Se tomó por cumplida en 2005. En junio de ese año se publicó el acuerdo en la Gaceta Oficial. Hoy la evidencia revela que el acuerdo quedó solo en eso. Finalizando el proceso en las agencias, las víctimas son dejadas a su suerte. Según el acuerdo para recibir tratamiento integral, estudios, interrupción del embarazo y terapia psicológica, se les refiere al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y a la Clínica Especializada Condesa.
Se hace nuestra clínica de interrupción. Sí, pero son varios requisitos que marca la ley para interrumpir el embarazo. Cuando es producto de una violación, ¿qué tiene que acreditar la violación? ¿Qué tipo de gestación sea acorde con el tipo de violación? Por ejemplo, la violación fue hace 2 meses y tiene 4 meses de gestación, pues no se puede, ¿no? O la violación fue hace 4 meses y tiene 2 meses de embarazo, pues no.
Una mujer de aproximadamente 35 años, que horas antes en la agencia 6, denunció con otras mujeres ser víctima de violación por el mismo agresor, el cual fue liberado por falta de pruebas, aseguró que no podía ir porque tiene que trabajar para mantener a sus hijos.
Les hacemos un oficio de recomendaciones para que acudan a la clínica de Condesa y al centro de terapia de apoyo a víctimas. Ajá. Si ellas quieren acudir, están en todo su derecho. Nosotros no podemos obligarnos también a que vayan. O sea, sí se les hace mención de la importancia del CTA y de la clínica Condesa, porque pues aquí vas a evitar enfermedades y un embarazo indeseable. ¿Sí? Se les hace saber si ellas acuden o no, es su voluntad y se les...
Desde México para el informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora y Montserrat Antunes, informó Gabriela Godínez, Radio CIMAC.
En México.
El fin último de la postulación de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, es la Organización de los Pueblos de Abajo de México. En esta entrevista realizada por las compañeras de Radio Huayacocotla a la candidata a la presidencia de México en el 2018, ella explica que el objetivo real es que el pueblo tome el poder en sus manos. Sandra Luz Cruz de Radio Huayacocotla nos trae la entrevista.
El Congreso Nacional Indígena se asume como un espacio en el que confluyen los pueblos de abajo en México. Este Congreso Nacional Indígena eligió hace apenas unas semanas a su Consejo Indígena de Gobierno, conformado por 71 concejales y una vocera, María de Jesús Patricio Martínez. Ella buscará aparecer en las boletas electorales el próximo 2018, cuando en México se renueve la presidencia de este país. Sin embargo, María de Jesús Patricio asegura que la intención del Consejo Indígena de Gobierno no es llegar a la silla presidencial. Es la organización de los pueblos. Así lo explica en entrevista para Radio Huayacocotla.
Mira, mi guerrillera. Mira, mi compañera.
El participante
participar en este proceso no tanto es de que queramos ahora sí llegar y estar allá arriba en Los Pinos, ¿verdad? Sino más bien es un pretexto para llegar allá abajo a las comunidades con otros pueblos indígenas que no han estado, pero que están sufriendo, pues que hay una escala masiva y progresiva de destrucción de nuestras comunidades. Hay abandono, olvido por parte de los gobiernos. Ellos cada vez que hay este tipo de procesos ya tienen preparado a quién van a poner. Ya nada más usan al pueblo para ellos asegurar más. Entonces nosotros queremos hoy mismo agarrar sus propias herramientas, no tanto para ser cómplices de ellos, sino para desmontar todo ese circo que ellos, cada que hay elecciones, pues lo preparan muy bien. Entonces nosotros pretendemos que sea como un pretexto. ¿Para qué? Para organizarnos entre los pueblos, para ir construyendo esa organización desde abajo, ir junto con los miembros, hermanos que viven en la ciudad, que ya también están cansados de que siempre deciden unos cuantos por el resto del país. Entonces están acabando con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, con los barrios, colonias, con todo. Y creo que como Congreso Nacional Indígena se ha pensado dar este paso, pero no tanto para llegar y ser como ellos, sino para tomar el pueblo, que tome el poder en sus manos, que el pueblo sea el que mandate al que está allá arriba, ¿verdad? Y en este caso pues sería el Consejo Indígena de Gobierno nuestra propuesta. Es colectivo, son varios, no va a recaer en una persona, pero la finalidad es el fin organizativo, que todos al final estemos organizados en donde quiera que estemos, al paso que vayamos dando, porque se va a hacer un recorrido por el país para ir escuchando la palabra de todos y llevando también la palabra para que se entienda este proceso que hemos iniciado, ¿no?
Mira, mi guerrillera, mira, mi compañera, rómpele al sol la cara.
La vocera del Consejo Indígena de Gobierno dice que no van a buscar votos en el 2018. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Así lo explica.
Pues que nos organicemos, que ya tomemos en nuestras manos el rumbo de este país, porque va hacia un proyecto de muerte, ¿verdad? Que pensemos en todo lo que nos han hecho y que lo que han hecho ha estado mal, pues, y va a seguir peor y se va poniendo más peor cada día la situación. Entonces ya es tiempo que el pueblo, las comunidades principalmente, nos organicemos y hagamos una fuerte organización a nivel nacional para la defensa de nuestras mismas comunidades, para ya no seguir dejando que nos sigan manipulando y nos sigan acabando, nos sigan desapareciendo, encarcelando, ¿verdad? Entonces, el paso, pues, de muchos pasos que vienen atrás y que es necesario unificar todas esas fuerzas para poder hacer ya un alto a toda esta ola de represión y exterminio hacia nuestras comunidades.
Los rayos besen tus labios, tus labios de guerrillera.
Los rayos... En México la noticia es inédita, porque nunca una mujer indígena, una mujer pobre, había buscado la presidencia de la República. En este sentido, el Consejo Indígena de Gobierno es un parteaguas. Le seguimos la pista a María de Jesús Patricio Martínez y al Consejo Indígena de Gobierno, porque lo que están construyendo es ya histórico. para México. Para el informativo Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz.
Mira que yo estaré para quitarte las balas que no te toquen, que no te toquen.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia
y Fabiola Pomareda, y gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.